Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu bondad. Tu palabra dice que cada don perfecto desciende de ti, Señor. Y cada cosa buena que tenemos sabemos que es de ti. Ayúdanos en esta noche a aceptar la buena palabra que nos has dado en la Biblia. Ayúdame a mí como predicador a entregar a nuestros hermanos la palabra que es para ese tiempo en sus vidas. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, en Mateo capítulo 11, en un pasaje que conocemos bien, pero quiero ver una aplicación tal vez diferente para nosotros. A través de estas semanas, antes del nacimiento de mi hija, el Señor ha estado hablando a mi esposa y a mí de su provisión, su protección y su poder. Y en el tiempo cuando uno no sabe cómo van a salir las cosas, es cuando prueba nuestros corazones si realmente confiamos en el Señor. Y he estado pensando en cómo podemos confiar en Dios, cómo podemos descansar en Él, porque Él cuida a nosotros. Y ahora que yo tengo una hija que está dependiendo de mí, he estado meditando en lo que significa depender de Dios. Mateo capítulo 11, vamos a leer el final del capítulo comenzando en versículo 25. Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce el Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En mi meditación recordé de esta frase en versículo 26 y lo busqué. Sí, Padre, porque así te agradó. Y vi el contexto y antes no había conectado en mi mente estos seis versículos. A veces comenzamos, por ejemplo, en versículo 28, venid a mí, o tomamos solo 27 solo. Pero esos seis versículos están hablando de un concepto y comienza aquí en versículo 25, cuando el Señor Jesucristo dice, estas cosas el Padre ha escondido de los sabios y los ha revelado a los niños. Y quiero hablar de lo que significa tener una fe de un niño o como un niño. Un pasaje que habla de esto, por supuesto, vemos en Marcos capítulo 10, cuando los niños, cuando trajeron niños al Señor Jesucristo. Vamos ahí a Marcos 10 para comenzar de ver lo que significa el corazón de un niño en confiar en Dios. En Marcos 10, capítulo 10, versículo 13, la Biblia dice: A Jesucristo le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Pero, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué significa venir a Dios como un niño. ¿Qué significa recibir el reino de Dios como un niño? Obviamente hay aspectos de un niño que no son lo mejor. Tiene que madurar en muchas cosas. De una manera podemos decir, está actuando como un niño cuando alguien no es maduro. Pero también sabemos que hay conceptos que existen en el corazón de un niño, que Dios ha puesto ahí para que un niño pueda entrar en el mundo y tomar su lugar primeramente en la familia. He visto aún con mi hija que ella nació con cierto conocimiento, sobre todo cómo comer. Ella sabe desde que vino al mundo cómo comer. Es importante porque tiene que comer mucho. Y eso es algo que Dios ha puesto en su corazón. Pero también yo creo que Dios ha puesto en ella una confianza en nosotros como padres. Y eso es importante porque Dios, la primera institución que vemos en la Biblia es la familia, que Dios instituyó en el huerto de Edén y estableció para preparar cada persona que viene al mundo. Y esta institución de la familia solo puede funcionar si los niños están confiando en sus padres. Entonces, los niños comiencen con esta manera de pensar de que ellos confíen en sus padres. Obviamente, más y más en el mundo en el cual estamos viviendo, con más rebeldía, más conceptos, filosofías, ideas que están en contra de Dios, en contra de la autoridad, vemos niños aún más y más chiquitos que están luchando en contra de sus padres, no sometiéndose a sus padres. Y es importante que nosotros como padres enseñamos a nuestros niños, nuestros hijos, cómo ser parte de una familia, tomar su lugar como niño abajo de sus padres. Y en este pasaje, cuando el Señor Jesucristo está hablando de lo que es bueno de un niño, de lo que nosotros tenemos que tener, es evidente que Él está expresando la necesidad de someter y sobre todo confiar en Dios. La Biblia nos muestra muchas veces que es imposible tener una relación con Dios, es imposible llegar a conocimiento espiritual si no primero confiamos en Él. Y no vamos a ver todos porque no quiero salir del tema, pero en Hebreos 11 vemos uno en particular que es importante. Hebreos 11 comienza con la definición de la fe. En Hebreos 11:1 lo conocemos. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es una certeza, una convicción, no basada en lo que yo puedo ver, pero algo que veo de una manera espiritualmente en mi corazón. Y un niño puede tener fe en su padre, aunque no ha visto, por ejemplo, que su padre va a hacer algo. Él sabe cómo su padre es, entonces mi padre me va a cuidar en esa circunstancia, aunque tal vez nunca ha pasado por tal circunstancia. Y nosotros podemos tener fe en Dios y decir, en tal circunstancia voy a confiar en Dios. Y dice en versículo 6 de Hebreos 11, Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra creer, viene de, es la palabra, es el verbo que es igual con la palabra fe. En el griego son muy similares el verbo y el sustantivo, fe y creer. Entonces, tener fe es igual como creer. Entonces, vemos que para tener fe, tenemos que creer. No podemos separar los dos. Y en este capítulo, sabemos, habla de los que tuvieron fe en Dios. Pero tenemos que entender también que la fe no es sencillamente una idea o algo que espero que es así. Es algo que yo sé que es real en mi corazón, de tal manera que voy a seguir lo que he creído. Y esto podemos ver en Hebreos 11, cuando vemos todas las personas que dejaron su familia, dejaron su país, se expusieron sus vidas, por lo que creyeron en Dios. Sabían lo que Dios había dicho, creyeron lo que Dios había dicho, y ellos entonces siguieron la verdad que tuvieron en sus corazones por la fe. Y esto podemos ver en un niño que confía absolutamente en su padre. Un niño puede tener poco entendimiento del mundo hasta que a veces piensen que su padre puede ser cualquier cosa, puede ser todo. Porque lo que han visto ha puesto en su corazón un fe que es absoluto. Obviamente este puede cambiar, hay cosas que pueden afectar esta relación. Pero en el caso de nuestro Padre Celestial, sabemos que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es perfecto. Y toda promesa que Él ha dicho se va a cumplir. Y todo esto va a unir para apoyar nuestra fe. Y quiero hablar en el tiempo que tenemos de tres cosas que son parte de confiar en Dios, parte de tener confianza en nuestro Padre Celestial. Primero tenemos que confiar en su palabra, lo que Él dice. Segundo tenemos que confiar en quién Dios es, en su naturaleza, en lo que sabemos de Él. Y también tenemos que confiar en sus promesas, eso es decir, lo que Él ha dicho que va a hacer Él, para saber cómo nosotros vamos a actuar, porque sabemos cómo Dios va a actuar. Entonces, primero vamos a ver cómo es importante, como parte de confiar en Dios, cómo es importante que recibimos su palabra. Vimos en Mateo 11 que comienza el pasaje de esos 6 versículos. El Señor Jesucristo habla de las cosas que el Padre ha revelado a los niños. Y nosotros como niños espirituales o hijos espirituales de Dios, tenemos que recibir su palabra como un niño. Esto vemos en 1 de Corintios 1. En 1 de Corintios 1. Hace poco nuestro pastor predicó de 1 de Corintios 2. Y ahí leemos de las cosas espirituales que el Señor ha revelado a nosotros a través de su Espíritu. Ahí en 1 de Corintios 2 vemos que el hombre espiritual, un hombre que está en comunión con el Espíritu Santo, puede entender todas las cosas porque Dios va a revelar a su corazón las cosas que el ojo no puede ver, ni el oído escuchar, ni pueden subir en el corazón de un hombre. Pero para llegar a este estado de un hombre espiritual, un hombre que está en buena relación con Dios, primero tenemos que aceptar la verdad que es predicar a nosotros. Y en 1 Corintios 1, vamos a comenzar en versículo 25. Lo que vamos a aceptar, la palabra de Dios, no lo vamos a aceptar porque es en acuerdo con nuestros pensamientos, pero porque viene de Dios. Como un niño, muchas veces no entiende lo que su padre está diciendo. No dice, veo toda la lógica atrás de lo que estás diciendo. Sencillamente tiene que aceptar que su padre sabe más que él. Y eso es lo que vemos en 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esto también vemos a través de la Biblia, el principio que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Si nosotros venimos a Dios con la actitud de que ya sabemos todo y no tenemos necesidad de someternos a lo que Él está diciendo, no vamos a poder recibir su palabra. No podemos venir a la palabra de Dios, a la Biblia, no podemos escuchar a la palabra de Dios con el pensamiento de que voy a ver si es la verdad o no. Cuando Dios revela algo a nosotros, es la verdad. Dios no puede mentir. Y hay cosas, esas cosas espirituales, no podemos evaluar si es verdad o no, porque nosotros no podemos ver el mundo espiritual. Es como un niño que no ha salido de su casa casi. Y cuando sus padres hablan de las cosas de afuera de la casa, aún en otros países, cosas que el niño no ha experimentado, Entonces él tiene que confiar en la palabra de su padre. No puede evaluar la situación porque no tiene ninguna experiencia en este aspecto. Entonces, lo primero que necesitamos para confiar en Dios es que aceptamos su palabra. Y hermanos, yo sé que todos aquí decimos, bueno, somos cristianos, creemos en la Biblia, es la palabra de Dios. Pero finalmente, ¿qué efecto va a tener la Biblia entonces en nuestras vidas? Si realmente creemos la palabra, entonces eso significa que vamos a tener fe en la palabra, lo vamos a aceptar como lo que va a guiar a nuestras vidas. Como en Hebreos 11, todos Abraham, José, Jacob, todos los que se mencionan en Hebreos 11, son personas que están actuando, dice lo que hicieron, porque tomaron la palabra de Dios y entonces actuaron en conjunto de lo que ellos recibieron de Dios, su conocimiento de Dios. Y si nosotros entonces tomamos la palabra como un niño, eso es lo que va a controlar a nuestras vidas. En 1 de Pedro 2, un pasaje que habla de una comparación a un bebé espiritual, esto nos habla de cómo debemos recibir la palabra de Dios. Y vi este pasaje de una manera diferente cuando estaba estudiando para este mensaje. Dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y este pasaje he citado muchas veces para enseñar a otros de que la palabra de Dios es lo que puede sostener o debe sostener, o la única cosa que puede sostener nuestras vidas. Es nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios. Pero no había pensado antes en cómo, en la manera en la cual un bebé recibe leche. Es sencillamente recibiendo. La bebé no tiene que trabajar para su leche, no tiene que preparar su leche, no tiene que cambiar, no tiene que inventar algo para sí mismo, solo recibe su leche. Y nosotros no podemos añadir algo a la palabra de Dios, no tenemos que mejorar la palabra de Dios o quitar algo que no está bien. Es listo, es perfecto para nosotros, como la leche de una mamá es perfecto, es como Dios lo ha hecho para una bebé. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios y lo que tenemos que hacer es sencillamente recibirlo y no dudar en lo que Dios ha dicho. Y cuando digo no dudar, no estoy diciendo que nosotros estamos hablando en contra de la palabra, aunque hay personas que se llaman cristianos y dicen, bueno, esta parte de la Biblia no es la verdad. Pero nosotros hemos aceptado la Biblia como la verdad de Dios. Porque si hay mentiras en la Biblia, ¿en qué vamos a confiar? ¿Cómo vamos a saber que tenemos la Biblia? Pero muchas veces podemos decir, sí, es verdad, pero no lo aceptamos realmente como lo que va a guiar a nuestras vidas. Pero junto con la necesidad de confiar en la palabra de Dios, tenemos que confiar en Dios mismo como una persona que es poderoso, que es nuestro Padre, que es benigno. Y nosotros tenemos que entender quién es Dios y tenemos que vivir de acuerdo de cómo Él es. Si vamos a Mateo 7, es un ejemplo de cómo podemos no pensar correctamente de Dios. A veces hablamos bien de Dios, pero en nuestras vidas no confiamos en Él como debemos, porque no somos conscientes de quién tenemos como nuestro Padre Celestial. En Mateo 7, parte del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está hablando, predicando. Y en Mateo 7, versículo 7, Cristo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y es interesante, hermanos, porque aunque decimos que sí confiamos en Dios, sabemos que va a dar cosas buenas en nosotros. A veces cuando estamos orando, no estamos realmente confiando en Dios. Si oramos así, diciendo, Dios, si es posible, ayúdame con esta cosa. Por favor, ayúdame. Pero a veces cuando estamos orando, no creemos que Dios nos va a ayudar. Pero lo estamos diciendo porque queremos ayuda y sentimos mejor diciendo, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero vamos repitiendo, ayúdame, Señor, porque no sentimos como Dios nos ha escuchado. Tenemos el sentir de que, bueno, voy a decir ayúdame lo más posible, porque sí, tal vez Dios me va a escuchar y tal vez Dios va a hacer algo. No puede causar algún problema, no. Entonces mejor orar que no. Pero ¿cuántas veces hemos entrado en una situación difícil y oramos y después decimos, Dios me va a ayudar y vamos adelante? No es que nunca debemos orar más que una vez por algo. El Señor Jesucristo oró 3 veces antes de ir a la cruz. Pero Él estaba orando confiando en su Padre. Y Él sabía lo que iba a pasar y sabía que su Padre iba a estar con Él a través de la situación. Y es diferente cuando nosotros oramos, pero realmente no pensando que Dios nos va a ayudar en una situación. Y lo podemos ver a veces cuando actuamos basado en nuestro temor en lugar de basado en lo que el Señor ha dicho. Y eso es una diferencia importante. Si estamos confiando en que Dios es mi Padre Celestial y Dios es infinito, es todopoderoso y Dios me ama, entonces este va a afectar, va a controlar toda mi actitud, toda mi manera de vivir. Vemos un ejemplo en los Salmos, en lo que dice David en Salmos 131. Y es un pasaje que también va con nuestro tema de confianza como un niño confiando en el Señor. Vemos, David está intentando explicar a nosotros cómo está su manera de vivir, su actitud, su estado de ánimo, podemos decir, debido a su confianza en el Señor. En Salmos 131, David dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espero Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Es como un niño que está confiando en su mamá. Él sabe que tiene todo lo que necesita porque su mamá está ahí. Está descansando en ella. Un niño de 2 años está preocupado. ¿Vamos a tener algo para comer mañana? Está confiando en su madre. Y esa es su actitud. Pero nosotros, como hijos de Dios, muchas veces estamos afanados por lo que vamos a tener mañana. O lo que va a pasar mañana. O cómo van a salir las cosas. Y decimos, sí, Dios va a cuidar en todo. Pero de todos modos, no sabemos cómo va a salir. Entonces, tal vez puede salir mal. Pero si Dios está controlando, va a salir bien. Aunque tal vez no como nosotros queremos, pero Él es nuestro Padre Celestial. Y si nosotros pedimos algo de Él, como leímos en Mateo, no nos va a dar una serpiente. A veces como niños pedimos en nuestra inmadurez, pedimos una serpiente. Y Dios dice, no es algo que es bien para ti. Entonces, orar con confianza en Dios no es sencillamente creer que voy a decir todo lo que voy a decir, pero es creer que Dios va a cuidar de mí y puedo vivir con ese entendimiento. No tengo que asegurar que todo va a salir bien, tener un plan B para si las cosas no van bien, porque yo sé que Dios va a estar conmigo. Y quiero mencionar en este momento algo que vino a mi mente. En estas semanas, el pastor me pidió que pudiera predicar hace algunas semanas. Estaba preparando un mensaje para domingo que ha estado en mi corazón por mucho tiempo. Y cuando sabía que iba a predicar también miércoles, entonces comencé a estudiar. Y y lo que estaba estudiando salió del tiempo que tuvimos en la cena del Señor. Y fue un buen tiempo de meditación en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y vi que algunos hermanos no quisieron participar. Y respeto mucho a alguien que va a decir, no estoy en la posición, no estoy en comunión correcta con Dios y no quiero participar en la cena del Señor. Porque es un principio bíblico, tenemos que examinar nuestros corazones. Pero después pensé, ¿por qué no se arreglaron el asunto antes? Porque sabíamos hace días que íbamos a tener la cena del Señor. Y aún en el servicio, si hay algo entre el Señor y yo, mientras estamos preparando, puedo orar. Señor, eso es lo que hice, perdóname. Y entonces el Señor me va a limpiar de mi pecado y estoy bien con Él. Entonces estaba pensando que lo más probable son dos opciones. Uno es que alguien se ha arrepentido de todo, pero reconociendo que ha hecho cosas malas, ha pecado, tiene ese sentimiento de que no soy digno por lo que he hecho. Entonces no quiere participar, aunque el Señor ha dicho, te perdono. En el otro extremo puede haber un hermano que tiene un pecado en su vida y no quiere cambiar, no quiere dejar este pecado y sabe si tiene ese pecado en su vida, entonces no es digno de venir al Señor. Pero los dos pueden arreglar en cualquier momento su necesidad. El pecador puede decir, ¿qué es más importante? ¿Mi pecado que va a destruir mi vida o mi relación con el Señor? Y puede decir, de ahora y en adelante voy a arrepentir de este pecado, Señor, perdóname, y puede estar bien con Dios y puede participar en todo lo que Dios tiene para su vida espiritual y por toda la eternidad. Y eso es lo que es disponible para el pecador. Para el que siente mal por su pecado, solo tiene que reconocer las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas así, pero solo vamos a leer de 1 de Juan lo que la palabra de Dios dice. Si he pecado en contra de Dios, si he hecho algo en contra de Dios, entonces, ¿qué dice la Biblia? 1 de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Y no es la carga de ese mensaje, pero podemos ir a los pasajes que dicen que Dios ha quitado nuestro pecado lo más lejos posible. La distancia entre el este y el oeste. Dios ha destruido nuestro pecado. El Señor Jesucristo ha llevado nuestro pecado en su sepultura. Y ya mi pecado es sepultado. Entonces no lo tengo ahora. Y yo si tengo la justicia del Señor Jesucristo, entonces, como dice Hebreos, podemos venir aún con denuedo al trono de la gracia de Dios. Y no debemos tener temor de acercarnos con el Señor. Y esos son promesas de Dios. Y eso es con lo cual quiero terminar. Número 3, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en quién es nuestro Dios. Y tenemos que confiar en sus promesas. Sus promesas, por supuesto, son parte de su palabra. Pero una promesa es diferente porque Dios está diciendo, yo voy a hacer esto. Entonces podemos saber cómo Dios va a actuar. Dios no puede mentir. En Hebreos 6 habla de exactamente esto, como que Dios no puede mentir. Y Dios aún ha jurado ciertas cosas en la Biblia para hacerlo más seguro. No para limitarle a Él, pero por nosotros. Porque nosotros a veces no confiamos en el Señor. Es suficiente que Dios dice, eso es lo que voy a hacer. Pero a veces Dios tiene que hacer una promesa, un juramento. Como dice aquí en Hebreos 6:13, porque Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendiciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. A veces confiamos en la palabra de alguien que hace un juramento o firme un papel. Decimos, es seguro. Pero no vamos a confiar en Dios cuando Él dice lo que va a hacer. y 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, eso significa que no puede cambiar su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, dos cosas que nunca pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, no solo tenemos que Dios, lo que Dios ha dicho, si confesamos nuestros pecados, si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos acceso a nuestro Dios, pero también tenemos ese juramento, lo que Dios ha jurado. El versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesucristo está allí en los cielos. Y si nosotros tenemos el Señor Jesucristo en nuestro corazón, tenemos un ancla ahí y no hay nada que nos puede separar de Dios. Pero vamos a confiar en lo que ha dicho el Señor. Vamos a confiar en sus promesas. Cuando Él dice, si has confesado tu pecado, eres limpio de todo pecado, eres limpio de toda maldad. Tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho. No debemos llamar a Dios mentiroso en no confiar en su palabra. Y quiero ir a una historia en la Biblia. Entonces voy a decir una historia de mi propia vida como una aplicación. Pero vamos a 1 de Samuel 17. Hay una historia que todos hemos escuchado, probablemente la mayoría desde niños. En 1 Samuel 17, la historia conocida como David y Goliat. Y en esta historia, obviamente, vemos la fe de David. Un joven, no de estatura muy grande, se salió para luchar con un gigante. Y como menciona en el contexto, Goliat había preparado en la guerra desde su juventud, desde su niñez, cómo ser un soldado. Y David se preparó como pastor de ovejas. Además, Goliat tenía armadura lo mejor en ese tiempo, en ese lugar. Y David solo tenía su vara y su onda. Entonces, en el hombre natural, no es algo posible que David pueda ganar la batalla. Pero David entró sin cualquier duda. ¿Por qué? Vemos aquí en 1 Samuel 17, en versículo 31, que fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, el rey. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, aparte de su estatura y todo. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. A veces para mí lo más difícil de entender es cómo Saúl confió en David, con solo estas palabras. David tenía un fe completo en Dios. Y es difícil para nosotros tener tal fe si no tenemos experiencias que ayuden a nuestra fe. Y aún David no solo dijo, bueno, confío en Jehová, porque la Biblia dice que Jehová va a ganar la batalla y sabemos que Israel, Dios ha cuidado a Israel en el pasado. Eso es donde comenzó David, seguramente. David salió contra el oso y el león, confiando en la palabra que sus padres le habían enseñado. Pero Dios le dio una oportunidad de vivir su fe en ese momento. Hablamos en la capilla con los niños de cómo a veces es en el tiempo más difícil que es la oportunidad de dar testimonio por nuestro Señor. Es en el momento de prueba que va a mostrar quién somos en nuestro corazón. Hay muchas personas que son muy amables si todo va bien, pero cuando las cosas no salgan como quieren, entonces cambian su manera de actuar. Y un cristiano debe ser alguien que va a actuar correctamente en cualquier situación, porque nuestra manera de vivir no es basada en nuestro sentir, es basada en la palabra de Dios, que nunca cambia. Entonces David confió en Dios con el león, confió en Dios con el oso. Y después, cuando viene Goliat, él sabe que Dios no ha cambiado. El mismo Dios que va a ganar en contra del león va a ganar con Goliat. Y hermanos, eso es lo que mi padre me enseñó como niño. Él dijo, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, como la Biblia dice. Y eso no es, el que es fiel en poco va a ser fiel en lo mucho. Es si somos fieles en poco o en mucho. A veces con lo poco no es evidente si no estamos confiando en Dios. Pero cuando llegue la prueba grande, entonces dejamos de ser la voluntad de Dios. Pero Dios sabe lo que nosotros podemos soportar. Y Dios no permite circunstancias en nuestras vidas que nos van a separar de Él. Nosotros sencillamente tenemos que confiar en cada paso. La experiencia de mi esposa y yo en el nacimiento de nuestro bebé fue algo que no esperábamos. Como mencionamos, estábamos trabajando con una partera y estábamos esperando un parto sin problemas. Pero cuando la partera y tres diferentes doctores dijeron, tenemos que hacer cesárea pronto, entonces muchas cosas cambiaron. Y muchas cosas no sabíamos. Estaban diciendo que el corazón de la bebé no estaba bien, no estaba creciendo. Y es algo que Dios ha escondido de nosotros. Nadie puede ver en ese lugar, en el vientre de la mujer. Aunque tenemos tecnología, no saben todo. Y hay muchas historias de cómo cuando salió el bebé, a veces dijeron, hay muchas cosas que están mal. Y salió sin problemas. O dijeron, todo está bien, y salió sin brazos y sin piernas. No sabemos, y eso es algo que lo que Dios ha escondido. Entonces es algo en lo cual tenemos que confiar en Dios. Pero el Señor sabía que había de venir esta prueba, entonces el Señor envió un oso a nuestra vida para mostrar su mano fuerte. El domingo en la mañana, justo después de ir a consulta con el doctor, nuestro carro falló. Y yo sabía que algo estaba mal, pero en ese momento, cuando el carro falló, mi primer pensamiento fue, ese no es el tiempo para que algo así pase. Tenemos demasiado que tenemos que hacer, necesitamos el carro disponible. Pero después, y eso es lo que pasa muchas veces, en el momento no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero después podemos ver. Íbamos desde un lugar de mucho tráfico y íbamos por la vía rápida. Y el carro falló en una calle muy ancha y casi sin tráfico. Y aunque muchas veces con este tipo de fallas se queda ahí el carro, tuve un poco de tiempo para poner el carro a un lado. Y donde lo puse había tres personas ahí fuera platicando afuera de una tienda y como no tenía nada que hacer. Y dos de esos hombres tuvieron muchos herimientos y nos prestaron todo lo que necesitábamos. Y estaban dando muchos consejos y hablé con varios hermanos de la iglesia porque yo no sabía qué hacer, dónde puedo conseguir una grúa. Y gracias a Dios, providencialmente, no contestaron algunos hermanos, pero contestó el hermano que sabía qué hacer con mi carro. Y fue un asunto que yo pensé, ese es mucho trabajo para quitar el tanque de gasolina, pero él sabía, no, solo tienes que levantar el sillón y ahí está la bomba de gasolina. Y donde quedó el carro de medio cuadro fue un lugar de refacciones que estaba abierto el domingo. Y aún más, muchas cosas, hermanos. Y después pudiéramos haber dicho, bueno, perdimos mucho tiempo. Pero lo que llegó a mi corazón es que Dios me estaba hablando. Y Dios estaba diciendo, es tan sencillo para mí preparar todas las cosas, aún en algo que no va a salir como pensaste, como no esperabas que el carro falló en tal día. Yo puedo arreglar todo en poco tiempo. Entonces, cuando llegando al lunes, cuando tuvimos que ir al hospital para que sacaran la bebé, entré en el hospital sin temor. No entré sin temor porque confiaba en mí o lo que yo sabía. Yo no sabía lo que estaba pasando y no tenía la capacidad. Y no sabía mucho aún de la capacidad de los doctores, aunque todo lo que vimos fue positivo. Pero al final no hay algo más que pudiéramos pedir de Dios de lo que pasó en ese tiempo. Sí fue difícil, fue doloroso, estábamos muy nerviosos, pero confiando en el Señor a través de todo. Y fue un tiempo hermoso a pesar de lo difícil, por lo que Dios nos mostró. Y para terminar, hermanos, quiero regresar a Mateo 11. Tenemos, hermanos, que confiar en el Señor. Sabemos su palabra, sabemos lo que ha dicho. Sabemos quién es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. Nos ama más que nuestros padres terrenales. Y nuestro Padre Celestial nos va a cuidar. Si venimos como niños, como el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, 25, Dios ha revelado su palabra a los que acepten su palabra como niños, sencillamente recibiendo, no intentando cambiar o pensar si es correcto o no, sencillamente recibiendo la leche espiritual de la palabra de Dios. Y también, como niños, debemos reconocer quién es el Hijo, quién es el Padre, el versículo 27, perdón, que Él es nuestro Padre Celestial, que nos va a cuidar. Y entonces podemos confiar en su palabra, su promesa, lo que dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si no estamos descansando, es sencillamente porque no hemos venido. Y es porque no confiamos en nuestro Padre Celestial. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Si no hemos hallado descanso, es porque no hemos aceptado el yugo del Señor Jesucristo. No estamos confiando en Dios. Y Él dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es la verdad, hermanos. Hay pruebas que podemos decir que son muy difíciles, pero compararos con lo que trae el pecado, es muy ligera. Porque nuestro Señor lleva el peso de la prueba si confiamos en Él. Gracias a Dios por su palabra. Y gracias porque lo que, bueno, como dice en frase en versículo 26, sí, Padre, porque sí te agradó. Y si podemos decir en cualquier circunstancia, sí, Padre, lo acepto, porque a ti te agradó, entonces no tenemos que luchar y podemos descansar en nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque no sabemos, Señor, tenemos que sencillamente recibir lo que nos has dado, porque no podemos ver el mundo espiritual. Pero gracias, Señor, porque aunque no te podemos ver, hemos visto los efectos de tu mano muchas veces. Como el Señor Jesucristo dijo en Juan 3, no podemos ver el viento, pero vemos los efectos del viento. Y hemos visto en días recientes muchas veces los efectos de tu mano obrando en medio de nosotros. Ayúdanos a no actuar como no existe, Señor. Ayúdanos a no actuar como no hemos escuchado tu palabra. Ayúdanos a no tener una actitud sin esperanza, una actitud afanada, como si no tuvimos un Padre que ha prometido descanso a todos los que confían en Él. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Ayúdanos a ser como niños, confiando en Ti en cada aspecto de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.